Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes en esta tarde espectacular. Si usted ha tenido oportunidad de observar, el sol ya se está ocultando, pero es un sol esplendoroso, así estuvo el calor también en el día. Pero ha estado espectacular esta tarde, si tiene oportunidad, disfrútela. Disfrútela si va manejando, pues si puede en algún momento, en algún semáforo disfrutarlo, disfrútelo. Respire profundo, por favor, esta es mi cápsula nuevamente, la cápsula traída a cortesía de María Dolores Arias. Es 3 respiraciones por lo menos, haga 3 respiraciones profundas e igual exhalaciones profundas. Respire a veces... No nos damos cuenta de ese estrés que traemos, y lo digo por experiencia, así que, por favor, si usted nos acompaña a través de la 102.1 FM, nos va escuchando en su vehículo, respire profundo. Yo sé que a veces hay que lidiar con aquellos que se sienten muy listos, con aquellos que creen que meterse en doble fila es ser muy listo, cerrarte el carro es muy listo, cuando pones la direccional y te avientan el auto. Y a veces uno dice, prender la direccional es aviente el carro porque voy a cruzar de carril. Así que respire profundo, por favor, respire profundo. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar con Jorge Jacobs con respecto a la propuesta que tiene Libertópolis para hacer este conteo de actas. ¿En qué consiste? ¿Cómo se debe hacer? ¿Dónde está la información? ¿Cómo hacerlo? Para que usted mismo, pues, sea ser parte de esa solución. De eso vamos a platicar con Jorge Jacobs. Además, vamos a estar hablando también con Alejandro Valdizón con respecto a el panorama del conteo de las actas, de las actuaciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de todos los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Y una de las preguntas que me hago es, ¿quién puso a quién en el brete? ¿Fueron los magistrados que pusieron en un brete a los funcionarios? Cuando digo funcionarios, es a los directores, subdirectores de área, con las decisiones que tomaron, o fueron estos directores, subdirectores que le hicieron creer a los magistrados que estaban en la capacidad de lograr ciertos objetivos, los magistrados confiaron y quedaron en un brete. ¿Quién puso en un brete a quién? Esta es una de las preguntas que me hago, que obviamente pues no lo sabremos a ciencia cierta, a menos que alguno de los involucrados hable al respecto. Y también vamos a tener un enlace con Carlos Toriello, con quien vamos a estar hablando acerca de la seguridad que deberían tener estos sistemas a la hora de, por ejemplo, compartir las informaciones y cuál es la seguridad mínima que deberían tener pues sistemas como estos, hablando del conteo o del sistema que registra los votos electorales. Si estás pensando en construir, pues construye con seguridad, construye con calidad y construye con Hierro AG, la marca de confianza. La varilla de Hierro AG A706 mejora el desempeño estructural. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso Hierro AG es la marca de confianza. Identifícalo siempre por la estrella. ¿Quieres mayor información? Entra a corporacionag.com. Y gracias a quienes ya nos están sintonizando y escuchando y viendo a través de nuestras plataformas en redes sociales. Estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com. También transmitimos por arroba libertopolis en Twitter. Y también nuestro canal en YouTube es Libertopolis. Y por favor, suscríbete para que te vayan ahí saliendo las notificaciones de cuando transmitimos o publicamos nuevo material. Y Jorge, pues bienvenido al programa. Gracias por estar conmigo esta tarde. Y cuéntame acerca de la propuesta que hay en Libertopolis para todo este, pues, berenjenal que se ha armado a raíz del conteo de las actas.
Buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a todos los radioescuchas, y muchas gracias por la invitación. En efecto, como se ha armado, como dijiste, un berenjenal, así con, con el tema de los datos en el Tribunal Supremo Electoral, nosotros decidimos colaborar también en este esfuerzo. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de, en conjunto con uno de nuestros radioescuchas.
O sea, colaborar en este esfuerzo de desenmarañarla, de enmarañarlo más.
No, okay. De desenmarañar el berenjenal. De
claro, porque para enmarañarlo, pues ya por eso tenemos al tribunal.
Sí, nada más. Y solitos sí. Se bastan.
Ah, sí. Ok, ¿y en qué consiste la propuesta?
Bueno, la idea original era hacer una hoja electrónica en la cual los fiscales de los partidos políticos pudieran ellos ir ingresando la información de las actas conforme las vayan revisando ahí en el Tribunal Supremo Electoral, que al final saber si se va a dar, porque ya viste que al final suspendieron la audiencia esta, entonces al final saber si se va a dar. Pero la idea original era esa, bueno, hacer una forma en la cual pudieran ellos ingresar los datos fácilmente. Si de todos modos van a estar ahí viendo todas las actas, pues de una vez ingresarlas en una base de datos independiente de la del Tribunal Supremo Electoral, para evitar así todas las suspicacias con relación a que el software, porque al fin esa es la suspicacia ahorita, de que el software así de una manera arbitraria cambie los datos y a unos les suba y a otros les baje, ¿va? Porque
eso o es sea que al final sea solo repetir lo que se dio hace unas semanas.
Sí. Y entonces esa era la idea original, pero ya estando en eso y viendo de que se podía trabajar así en paralelo. En paralelo me refiero a que varias personas podían estar utilizando un archivo similar y después juntar los datos. Entonces se nos ocurrió la idea, bueno, ¿y por qué no hacemos un experimento de crowdsourcing? Y crowdsourcing básicamente es esa, ¿qué? Que ahora le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Toda la economía colaborativa. Uh-huh. En donde se puede utilizar las ventajas que permite el internet ahora de comunicación, en el sentido de que podés poner a muchas personas o invitar a muchas personas a que trabajen en una misma tarea, ¿verdad? Entonces, con eso se han logrado hacer ahora proyectos que antes era imposible hacerlos, ¿verdad? Porque se necesitaba mucha gente, contratar mucha gente para hacer algo, mientras que con esto del crowdsourcing se puede obtener así la cooperación voluntaria de muchísimas personas que hagan algo pequeño, pero que ya entre todos pues suma bastante. Y básicamente esa es la idea. Entonces lo que hicimos fue que subimos esta base de datos a un drive así de donde lo pueden bajar, que realmente es una hoja electrónica, uh-huh. Es una hoja electrónica de Excel, con macros hago la salvedad, por si le sale ahí el antivirus, pero uh-huh. Es un archivo que necesariamente tiene que tener macros. Y entonces lo que como armamos el proyecto, que le pusimos cuenta tú los votos, es de invitar a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que quieran participar, mientras más mejor, ¿verdad? Porque más rápido se logra obtener la información, que ellos se pongan a ingresar los datos, o sea, hacer básicamente el trabajo de los digitadores que contrató el Tribunal Supremo Electoral y de los cuales está diciendo de que digitaron mal la información. Pues entonces nosotros, y con nosotros me refiero a todos los que participen en este proyecto, que hagamos esa labor. Y lo que estamos pidiendo a la gente es de que se comprometa a meter por lo menos la información de 20 mesas.
Entonces son 20 mesas, bajas la hoja de cálculo que tiene macros, y tu compromiso es buscarlas, me imagino, en el... ¿Y dónde busco yo las actas?
Las actas están, las fotografías de las actas están en el sitio de resultados del Tribunal Supremo Electoral.
O sea, ahí puedo ver, porque no sé si pueda descargar, pero ahí puedo ver los documentos fuente.
Sí, ahí están las imágenes, así, ahí se ve cómo lo apuntaron así a mano toda la gente.
Los escáneres de esas.
Están escaneados las imágenes de las actas que hicieron en las juntas receptoras de votos el día de la elección, que ese es el documento documento primario de información. Entonces, lo que sí le estamos pidiendo a las personas es de que nos envíen sus datos, su nombre, su teléfono y su correo electrónico, y nosotros le a vuelta de correo o a vuelta de mensaje le asignamos 20 okay, mesas.
Para que no se duplique el trabajo.
Sí, en efecto. Entonces nosotros ya llevamos
¿y
ahí
a dónde,
el registro.
¿Y a dónde lo tienen que enviar o qué tienen que hacer?
Lo más fácil es de que se metan a nuestro sitio en libertopolis.com. Uh-huh. Al ingresar al sitio de libertopolis.com, ahí hay una imagen que dice cuenta tú los votos, así no pasa desapercibida. Es así una imagen roja, así grandota, que dice ahí cuenta tú los votos. Y entonces le dan clic ahí y se van a la página donde se explica. Está esto de que el archivo lo puede utilizar cualquier persona. Y, o sea, el de meter los datos dentro de nuestro proyecto, pues es una opción, pero igual lo puede bajar cualquier asociación, cualquier fundación, cualquier partido político puede bajar el archivo, que por cierto acabamos de subir la versión más reciente, que es la versión 1.4, en que lo hemos ido modificando. Uh-huh. Aún hoy mismo en el día tuvimos que hacer un par de modificaciones. Y entonces ahí cualquiera puede bajar el archivo y... pero para participar en el proyecto de juntar toda la información y de hacer una base de datos entre nosotros, sí le pedimos, ahí mismo está, de que nos envíe sus datos, ya sea por WhatsApp, el WhatsApp de Libertópolis al 4585-4280, o que nos mande un correo electrónico a la dirección votos@libertopolis.com, votos@libertopolis.com. Entonces, por cualquiera de esas dos vías nos manda sus datos y nosotros entonces le contestamos ya con el
número de mesas que le asignaron.
Las mesas que necesitamos que revise o que ingrese los datos, ¿verdad? Incluso lo estamos haciendo en grupos de 20, pero si hay gente que tiene más tiempo, pues le volvemos a mandar otras 20 y así, ¿verdad? Entonces con eso estamos armando la base de datos. El objetivo final es lograr meter dos veces toda la información, o sea, necesitamos
como tener uno de prueba, o sea, tener dos.
Porque con eso
debería cuadrar los números.
Exactamente, es que eso sirve precisamente para evitar
como
para,
control
para evitar o reducir los errores humanos. ¿En qué sentido? Una vez tengamos dos copias de la base de datos hechas por separado, o sea, no es una copia de la base de datos, sino son dos versiones de la base de datos completa ingresada por nuestros radioescuchas, entonces ya se comparan los registros. Y los que están iguales, pues presumimos que están correctos. Y cuando hay discrepancias entre los registros, o sea, de una base de datos con la otra base de datos, entonces ya se va a revisar a ver que lo más probable es que alguno de los dos que metió los datos metió algo malo, o los dos, ¿no? que puede suceder también.
Ok, entonces por lo que voy entendiendo, aquí entras a libertopolis.com, ahí está el link, o sea, ahí está desde la página principal, dice cuenta tú los votos, o sea, participa, cerciórate, cuenta tú los votos. Al darle clic en esta imagen de cuenta tú los votos está la explicación. Hay un link para que aquel que solo quiera tener el archivo para para generar la base de datos.
Su propia base de datos, ¿verdad? O sea, como te digo, puede ser un partido político, puede ser una fundación, una asociación o un club que quieran hacerlo.
Claro.
Pues al fin solo lo que hacemos es facilitarles la forma de cómo hacerlo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, lo hacen ahí, ellos meten sus datos y ellos tienen su base de datos.
Pero... Y la propuesta es que seas parte de este proyecto de contar los datos y empezar desde ya, es enviar al 4585-4280 tus datos, tu nombre, correo y número de celular. Bueno, que al enviarlo por WhatsApp ya tienen tu número de celular para poder enviarte de vuelta las mesas que te asignaron. Así no digo, yo voy a hacer de la 1 a la 20 y todos hacemos de la 1 a la 20.
Exactamente. La idea, obviamente, es optimizar los recursos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahorita, pues ya hoy que lanzamos esto, pues ya hemos tenido bastantes personas que nos han ya mandado sus datos, con los cuales ya nos comunicamos y ya empezaron a ingresar la información. ¿Cuánto tiempo necesitan? Nosotros estimamos que más o menos se les va a llevar en hacer las 20 boletas, que al final son 100 registros, las 20 mesas, que realmente son 100 registros porque son... en cada mesa hay 5 papeletas, ¿vale? Hay que meter la información de las 5 papeletas. Entonces, al final son 100 registros. Nosotros estimamos que les puede llevar más o menos entre 3 y 4 horas hacer este proceso, que no lo tienen que hacer todo de un solo, ¿verdad? O sea, pueden hacerlo en los ratos que les queda libre y todo. Y si tiene más tiempo, lo que hacemos es que cuando nos manda las primeras 20 mesas y nos dice, mire, yo tengo más tiempo, pues le mandamos otras 20 para que siga apoyándonos. Al final, la idea es que sea un esfuerzo en donde todos podamos participar, todos podamos hacer algo, y en lugar de estarnos quejando de no sirven los datos del Tribunal Supremo Electoral, pues nosotros trabajar para sacar una base de datos con la cual se pueda comparar la información con lo que tiene el Tribunal Supremo Electoral.
¿Qué pasa con la... y esto es un tema que posiblemente, no sé si ya te lo han preguntado, con la confidencialidad de mis datos? Yo te voy a mandar mi correo, mi teléfono y mi nombre. ¿El manejo de esa información?
Esa información, básicamente la estamos manejando aquí nada más 3 personas aquí en la oficina, ni siquiera todas las personas aquí en Libertad, pero sino solamente estamos esa información la estamos utilizando solamente 3 personas, ¿verdad? Que es quienes estamos llevando el control de qué mesas está viendo cada persona, y que tenemos que tener sus datos, porque si no, ¿cómo nos comunicamos con usted, ¿no?
Pero la idea es solo para poder controlar que no se dupliquen el trabajo con las mesas. Y que las personas pueden estar tranquilas con el manejo de la información, de su información personal.
Así es. Así.
Perfecto. Entonces, ahí está. Yo de una vez me voy a anotar, voy a mandar mi correo para ayudar con 20 mesas.
Gracias, María Dolores. Ahí te vamos a mandar tus 20
mesas. Me mandan mis 20 mesas, claro que sí.
Y les invitamos a todos a que lo compartan con todos sus conocidos. No importa que no sean radioescuchas de Libertópolis, no importa. Lo que estamos convocando es a la mayor cantidad de personas posibles que quieran y puedan participar. Y yo les aseguro que 3 horas de su tiempo no puedo decir que todos lo tenemos, pero la gran mayoría sí podríamos apartar 3 horas de nuestro tiempo para poder apoyar en este esfuerzo. Ya vieron que al final en el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera lograron arrancar hoy el proceso, ¿verdad? Y así como va la cosa, quién sabe cuánto tiempo va a tardar. Nosotros, con la persona que hicimos el proyecto, estimamos, imagínate, que si lo van a hacer así de una en una todas las actas.
Que luego las levantan y las enseñan y empiezan.
Si lo hicieran, si se tardaran 1 minuto por acta, y me refiero a mesa y papeleta, ¿verdad? O sea, la papeleta para votos presidenciales, por ejemplo, de una mesa. Si se tardaran 1 minuto en revisar cada una de esas, trabajando las 24 horas del día, se tardarían más o menos 70 y pico días. Bueno, eso sí se tardan un minuto por acta. Si se tardan 5 minutos por acta, estás hablando de 1 año solo en revisar toda esa información. O sea, es demasiada información, y por eso es que una solución como esta, en donde podemos aprovechar el tiempo libre de 1,000 personas o de 2,000 personas o de 5,000 personas, se puede hacer ese trabajo en un espacio de tiempo muchísimo más reducido, ¿verdad? Básicamente estaríamos trabajando en paralelo en lugar de en serie, que es lo que quieren hacer en el Tribunal Supremo Electoral, y que al fin de cuentas a saber si al final lo van a lograr hacer siquiera, ¿verdad?
Así es. Entonces, pueden mandar sus datos al 4585-4280, esto es en WhatsApp, nombre y correo, el celular ya lo tienen, 4585-4280, o pueden mandar un correo a votos@libertopolis.com. Cualquiera de los dos medios, envían su nombre, el correo y el teléfono. Ya obviamente, dependiendo de cuál medio utilicen, ya se tiene un dato, y con esto le asignan mesas para poder, obviamente descargo la
aplicación,
la hoja de cálculo
en su máquina, y
ahí lleno las mesas que me toquen.
Sí, me preguntaba a alguien si lo podían hacer en celular. Ya hicimos la prueba y no se puede, básicamente porque la aplicación de Excel en celular, por lo menos en Android, no sé en iPhone, pero imagino que en iPhone va a ser peor, pero por lo menos en Android no te permite correr macros, entonces no funciona la aplicación porque sí requiere los macros, que los macros básicamente son pequeños programitas que se hacen dentro de Excel para facilitarle la labor, ¿verdad? O sea, que es para efectos prácticos, ustedes van a ver un formulario donde ingresan sus datos. No es una hoja electrónica donde tienen que estar usando todo, sino que es un formulario. Entonces, pero eso se hace dentro de Excel, se hace con macros, y la aplicación de Excel en Android no
funciona con los macros.
No corren los macros, ¿no? Entonces, perfecto. Tiene que ser en la computadora.
Ahí está la invitación. Comparte esta transmisión y taguea a aquellos que están, tratando de hacer algo, que han hablado que están preocupados por el proceso electoral, que cómo es posible lo que está sucediendo, pues taguéelos, porque aquí hay una forma de aportar y de buscar una solución contando uno mismo, y por eso se llama Cuenta tú los votos. Muchas gracias. Jorge, ¿algo con lo que quieres concluir?
Pues solamente invitarlos a que participen y a que inviten a más personas a que participen. Repito, no tienen ni que ser oyentes de Libertópolis, no tienen ni siquiera que estar aquí en Guatemala, lo que es más, no tienen ni siquiera que ser guatemaltecos. Pues si alguien quiere participar y está escuchándonos en Argentina, en España, en México, donde sea, igual puede colaborar. Al fin, ese es el concepto de esto de la economía colaborativa, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias, Jorge, y vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, hablemos acerca de las resoluciones y las acciones del Tribunal Supremo Electoral con Alejandro Valdizón. Y la sangre no se puede sustituir ni fabricar. Convertirnos en héroes. En Héroes, a través de la donación voluntaria, impacta la vida de miles de guatemaltecos. Anímate y salva la vida de aquellas personas que por algún accidente no llegó a casa para compartir con su familia, o al niño que necesita una transfusión para seguir viviendo. Donar sangre es salvar vidas. Esto es un mensaje del Instituto de Seguridad Social. Nosotros en la línea, nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
¿Qué tal, María Dolores? Sí, claro que sí. Buenas tardes.
Te llamaba porque quisiera que platicáramos un momento con respecto a la, pues a lo que se ha estado dando con respecto a las elecciones, las actuaciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y todo este tema del sistema de cómputo y del recuento de las actas.
Correcto.
Hoy se suspendió la reunión, hoy había una reunión en la cual se iniciaría esta revisión de las actas, de las mesas de votación. Pero se suspendió ya que los fiscales solicitaban la presencia del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál a tu consideración debería ser la postura o cuál debería ser el proceso a seguir para este tema? Porque al final, una vez más, como si no fuera lo suficientemente confuso, se vuelve confusa la situación y no tener posturas claras y definidas al momento de hacer estos mecanismos que supongo que la ley debe tenerlas establecidas.
Pues sí y no, porque digamos la ley sí establece algunos mecanismos de revisión y particularmente algunos mecanismos de impugnación, pero de temas concretos, de mesas concretas, de centros concretos, ¿verdad? Y por cierto, un mecanismo de impugnación que venció el viernes de la semana pasada.
Porque son 5 días, ¿verdad?
Así es.
Okay.
Entonces, para impugnaciones específicas, eso ya venció el plazo. Ahora, el problema es que no están los resultados concretos oficiales y cómo quedaría, digamos, la posibilidad de los partidos de hacer una impugnación, en ese sentido. Ahora, lo que está pasando, pues, yo creo que es más bien el producto de la falta de preparación y del desorden y de la falta de previsión, de la falta de capacidad del Tribunal Supremo Electoral, tal y como pues se vino dando, ¿verdad?, desde el inicio de este proceso. Ha sido muy criticado por muchas razones, ¿verdad? Lo que tanto hemos comentado, que dejó participar a unos, a otros no, a unos les aplicó la ley de una forma, a otros les aplicó la misma ley de otra forma, canceló unos partidos muy oficiosamente, otros partidos ni siquiera se atrevió a tocarlos, y una serie de desaciertos y errores y arbitrariedades que obviamente la gente, luego de estar viendo consistentemente todos los errores y faltas y fallos, pues en el sentido faltas, en el sentido fallos que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral, pues perdió credibilidad y perdió confianza. Entonces, y encima de, se empiezan a ver esas discrepancias tan comúnmente, que no es un tema que sea necesariamente sistemático, que no es un tema que sea necesariamente deliberado, que no es un tema que necesariamente había existido una conspiración para hacer fraude, cosas de ese tipo, pero sí realmente se ve una serie de discrepancias, errores, puede ser malintencionadamente en algunos casos, pero muy comunes, muy generalizado, y entonces el Tribunal Supremo sí realmente pierde muchísima, muchísima credibilidad, pues pierde más, ¿sabes? Ya su imagen y su y la percepción tan deteriorada que se tenía del tribunal, esto simplemente lo viene a empeorar. Entonces, es un tema que yo creo que más que por cuestiones de ley, por solvencia, ¿verdad? Y por moral, deberían dar la cara y responder. Yo casualmente, la semana pasada, en una entrevista televisiva, pues justo haciendo un análisis sobre este tema, previo a la entrevista tuve la oportunidad de platicar con algunas personas que eran fiscales de diversos partidos, pero más que todo expertos en el tema informático, ¿verdad? Porque al final el tema informático es lo que ha fallado mucho aquí. Y entonces me explicaban algunas de las actitudes que tomaron la gente del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y de las y de los centros, digamos, de recuentos de votos. Entonces ellos mencionaban cuestiones como no les daban acceso a la información, a la base de datos, al momento de compartirlo con los diversos partidos, pues los resultados estaban encriptados y no les daban, digamos, la forma de poderlos verificar o consultar. Y pues, una anécdota, por así decirlo, que me llamó mucho la atención fue cuando indicaron que ya el personal, los observadores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ya estaban a punto de hacer un informe. Y entonces cuando ya vieron que la OEA iba a presentar un informe ya repercutiendo negativamente en ellos, ahí sí liberaron la información, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué la opacidad, por qué la falta de transparencia, por qué la renuencia a que los partidos puedan verificar la información, señalar los errores? Pues todo eso otra vez suma a todas estas preocupaciones que la gente tiene. Yo creo que sí fue una medida acertada eso de revisar acta por acta y ver que lo que dice el sistema, lo que dicen las computadoras, sea lo mismo que dirían físicamente las actas. Por supuesto, yo pensaría que va a ser muy difícil que todos los partidos hayan tenido un fiscal por mesa. Yo diría que probablemente solo la UNE es el único partido con la capacidad de tener un fiscal por mesa.
Yo incluso te diría, estuve en un centro de votación donde nos comentaban que aquí en la capital que eran muy pocos los partidos que tenían fiscales, realmente.
Claro,
muy
claro.
Muy pocos.
No, y ponete a pensar, cuando fue la elección anterior, hace 4 años, la que ganó Jimmy Morales, hubo gente que dijo, bueno, este tiene posibilidades de ganar, ayudémoslo. Le dieron plata precisamente para eso,
claro,
para que contrataran fiscales. que tal vez no se hizo formalmente de la forma que se tuvo que haber hecho, pero mira el lío en que los metió el Ministerio Público por haber hecho eso. No lo estoy justificando, ¿verdad? Porque esas cosas se tienen que hacer de forma correcta y transparente. Pero tampoco es un crimen que alguien le apoye o le apoye con recursos a un candidato para que contrate fiscales. No es lo mismo eso a que le compren una casa en el puerto o que le regalen un helicóptero si gana las elecciones. Estoy inventándome ejemplos para hacer la comparación, ¿verdad? Es decir, era una cosa relativamente razonable. Que formalmente no lo hicieron como se tenía que haber hecho, pues está bien, pero tampoco es un crimen abominable el tema, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de situaciones vienen a incidir, y el tema del financiamiento se complicó tanto la actividad de los partidos, que yo lo que siempre he dicho, pues tiene que haber transparencia, pero tampoco tiene que ser un tema de que sea imposible, porque al final los partidos se tienen que financiar con fondos privados. Yo no tengo por qué pagar un centavo de impuestos para financiar las aspiraciones de los políticos. Mis impuestos que se usen para seguridad, que se usen para infraestructura, que se usen para escuelas, yo no tengo por qué estar pagando impuestos ni nadie, tenemos que estar pagando impuestos para financiar propaganda de políticos. Eso es un verdadero y auténtico robo, y eso mucha gente no lo entiende. Ahora, pero el punto es de imaginar la dificultad, ¿verdad? Entonces, aunque se revisen esas actas, pues igual va a ser difícil comprobar que en el momento en que se levantan esas actas y porque se hace a mano, digamos, las anotaciones de los resultados de las mesas, que ¿cómo vamos a saber al final que ese fue el resultado de esa mesa? Pues no, está empezar en el último rincón en el petén, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que eso es, pues, ¿verdad? Lo que podemos saber es que lo que diga el acta sea lo mismo que dice el sistema, o a la inversa, ¿no? Lo que diga el sistema que sea lo mismo que diga el acta, pero al final del día pues es un tema bastante, bastante difícil de controlar.
Ahora, yo lo que veo en este tema, primero es no digo que el Tribunal Supremo Electoral haya sido brillante en las elecciones anteriores, pero no vimos lo que estamos viviendo ahora.
No vimos eso, así es.
Y estamos hablando
era el mismo Tribunal Supremo Electoral.
Exactamente, y con la salvedad, que en esas elecciones no habían organizado unas elecciones previas, o sea, supuestamente no tenían la experiencia que ahora tienen. Y esto a mí lo que me causa muchas dudas con respecto al por qué esta ineptitud de este Tribunal Supremo Electoral en cuanto al manejo de un tema que lo hacen cada 4 años y que ya tenían experiencia. Esa es una.
Exactamente.
Segundo, creo.
Ese es exactamente el punto.
Sí. Segundo, el tema de respecto a una de las pocas, no sé si llamarla institución, pero una de las pocas instituciones que eran las elecciones como tal, que la gente confiaba en que el voto era respetado. Así es. Confiaba en la acción de los ciudadanos como fiscalizadores de este proceso, porque son parte importante de las juntas electorales, los ciudadanos.
Que son los que están en las mesas.
Exactamente.
Receptoras de votos, y esos son los que le dan confiabilidad al sistema.
Exactamente, ¿verdad? Que esto lo hacía muy valioso y casi exacto. que un ejemplo para la región, y no sé si para América Latina, pero sí para la región centroamericana. Y el otro tema es el punto de que estas juntas electorales eran también llevadas o dirigidas por ciudadanos interesados en mantener la transparencia en este proceso y que de repente se vio involucrada con políticos metidos en las juntas electorales.
Así es.
Entonces creo que todo esto, desafortunadamente, pues se ha visto y ha hecho que, y aparte, las decisiones, las resoluciones, los reglamentos o las resoluciones o acuerdos que se han inventado en el Tribunal Supremo Electoral no han ayudado en nada.
Así es. Recordemos aquel acuerdo que le quería poner una mordaza a la prensa para los temas de debate. Era una cosa abiertamente inconstitucional, que fue alguna brillante, entre comillas, idea de algún genio, entre comillas, de la CICIG, que les hizo esa recomendación. Sí, dicen nosotros, brutos, perdón la expresión, todavía sale la magistrada Mijangos a defenderlo a capa y espada, y solo porque ahí sí se unió la prensa, incluidos los activistas políticos que hay en la prensa, que son la mayoría, porque ya obviamente se dieron cuenta del extremo del abuso, ¿no? Pero sí, es que este tribunal lastimosamente ha dado muy malas señales. Yo estoy de acuerdo contigo, no tenían la más mínima excusa para que esto no funcionara a la perfección, sobre todo si ya lo habían hecho. Y sí, y todas esas cosas que tú describías, pues se dieron, y lo poco, digamos, como decís, de lo poco que quedaba dentro de la institucionalidad del Estado, que tenía confianza y confiabilidad, pues se perdió. La Corte Suprema de Justicia se degeneró hace mucho tiempo, la Corte de Constitucionalidad se degeneró hace mucho tiempo, esta ha sido la peor corte en la historia de Guatemala, por mucho, a pesar de que muchos tontos útiles andaban ahí diciendo las resoluciones de la Corte se defienden y punto. Después, ya cuando les dejaron fuera a su candidata, ya no andaban muy contentos, ahí sí se quedaron calladitos, pero bueno, hipócritas que son al final del día. Y así, toda la institucionalidad estatal ha venido degenerando en base a lo que yo he llamado una poca estatura moral y jurídica de la gente que ha llegado ahí, porque cada vez se politiza más, y algo que está un poco ajeno a ese proceso de politización era el Tribunal Supremo Electoral, y hoy ya no. Desde el activismo que hizo el registrador del Registro de Ciudadanos, ¿verdad?, favoreciendo a algunos partidos, perjudicando a otros, hasta estos errores, ¿verdad?, y estas resoluciones, muchas, algunas muy trascendentes del propio tribunal, y claro, todo eso suma, y entonces la gente sí se queda legítima y genuinamente preocupada en que a ver si no hay algo más detrás, ¿verdad? Yo honestamente sí, no soy de la opinión de que esto es una conspiración muy bien orquestada para hacer un fraude, ¿verdad? Yo, la verdad, en mi opinión personal, no iría a ese extremo.
Claro.
Esos son los resultados, nos guste o no nos guste, ¿verdad? El partido que ganó y que tuvo más votos ha sabido venir jugando muy bien el juego, que ellos mismos ayudaron a conformar las reglas del juego y a diseñarlas para sacar provecho de ellos, ¿no? Porque al final han venido dominando el Congreso las últimas tres legislaturas, lo van a hacer en la próxima, y entonces no es de extrañarse, ¿verdad?, que ese partido pues haya tenido el éxito que ha tenido. Pues, claro, sí es de extrañarse que el Tribunal Supremo Electoral no tomó las mismas acciones contra ese partido que sí tomó con otros por temas de financiamiento y demás, y lo mismo se puede decir del MP y CICIC. Pero la verdad es que, independientemente de eso, es lo que la gente escogió, esas son las desgracias que van de la mano de la democracia, ¿no? La democracia como sistema de gobierno es terrible. La democracia debería servir para elección pacífica de funcionarios y relevo de poder, pero cuando se empieza a tomar como un sistema de gobierno, pues ya todos sabemos en qué degenera en los absolutismos, ¿no?
Pues muchas gracias, Alejandro, por haber tomado nuestra llamada y gracias por ayudarnos
a
ir haciendo este análisis. Muchas gracias. Nuestro compañero Alejandro Valdizón, con quien estábamos hablando con respecto a estas elecciones y a la al desempeño, a las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral. Y Expo Casa, en Expo Casa podrás precalificar con tu banco, elegir tu casa, apartamento o constructora en lote propio y comprar. Ven a Expo Casa del 5 al 7 de julio y realiza el sueño de ser dueño. Expo Casa del 5 al 7 de julio en el Expo Center de Gran Tikal Futura. Por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayores informes, comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Y tenemos ya en línea a nuestro siguiente invitado, en nuestro siguiente enlace con Carlos Toriello. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme por aquí.
Gracias, Carlos, por tomar la llamada. Y se ha hablado mucho del sistema, se ha hablado mucho de si fueron errores involuntarios, si fueron a propósito, si hay seguridad, si se puede confiar en el sistema. Como conocedor de este tema, ¿cuál es tu análisis al respecto, Carlos?
Bueno, pues en primer lugar, yo conozco el sistema no solo en esta ocasión, sino en pasadas. Yo fui presidente de Junta Receptora de Votos en la primera y segunda vuelta del 2011 y presidente en la Junta Receptora de Votos en la primera vuelta del 2015 y la segunda vuelta también. En esta ocasión acompañé en las mesas como fiscal multipartidario de Ceiba.io, que ya presentamos en su programa, o pues con Jorge Jacobs en A Todo Pulmón.
Así es.
Y eso me permitió ver el desenlace de las votaciones el día D, ¿verdad? Luego, además, me acredité como fiscal informático, y pues desde el inicio del programa de fiscales multipartidarios, pues creamos vínculos entre muchos partidos para seguir de cerca todo el proceso, desde las votaciones en las papeletas y en las juntas receptoras, hasta también la transmisión de información en el tribunal en el parque. Y debo decir que me sorprendió mucho varios temas de seguridad básica para el sistema, en particular el hecho que en los centros de votación, al terminar la votación, en el 2011 y en el 2015, nos entregaron a todos los presidentes de juntas receptoras de votos un comprobante de los resultados que digitaron los centros de votación. Esto ocurrió por lo menos en el Distrito Central, que es donde yo me desempeñé. Desconozco si fue el mismo procedimiento en todos los otros departamentos, pero me pareció una práctica muy sana que en el momento en que un presidente de mesa entregaba su acta física redactada a mano, le entregaban un comprobante con los resultados que podía uno firmar y de esa manera validar en ese mismo momento, de manera descentralizada por parte de todos los presidentes de todas las juntas, que los datos que ingresaban al sistema eran fidedignos.
O sea, y que, pues, a ver si te voy entendiendo, Carlos, cuando digitaban, o sea, ustedes entregaban el acta que habían hecho a mano, el digitador metía la información e imprimía una constancia y ustedes podían en ese momento revisar la constancia versus el acta escrita a mano.
Es correcto, eso se hizo en el 2011 y en 2015, de nuevo eso fue el Distrito Central, desconozco si aplicó de tal manera en todos los departamentos, pero de esa manera yo inclusive firmaba el comprobante que emitió el digitador del centro de cómputo y eso le quedaba al digitador también como evidencia que él no solo ingresó los datos que quisiera, sino que ingresó datos que fueron aprobados por el presidente de la Junta Receptora de Votos. Entonces yo cuando fui voluntario en el 2011 y 2015, me fui muy tranquilo a mi casa porque tenía mi comprobante, tenía mi acta, y al día siguiente ingresé a la página, ingresé mi mesa y me apareció los datos, mi acta y todo exactamente igual. Entonces sabía yo y confiaba yo en el sistema de cómputo que se había empleado. En esta ocasión, no sé por qué, desconozco la razón de que hayan eliminado ese comprobante en los centros de computación donde entregaban las actas inicialmente para ingresar al sistema. Así que de entrada eso fue una sorpresa que creo yo que muchos presidentes de mesa notaron, al menos aquellos que tuvieron experiencia pasada, y pues de ahí creo que inició una buena cantidad de errores. Y luego el siguiente error fundamental es que el tribunal también tenía su proceso de verificación y tenía gente ahí en el Parque de la Industria pasando una verificación, inclusive las bases de datos a las que tuvimos acceso los fiscales tenían una clasificación, las actas que venían con visitación y luego pasaban a un estado distinto, las actas que venían verificadas. Entonces, había una forma de separar los estados de esta información. Y sin embargo, me parece que el tribunal estaba publicando resultados que no había pasado por su proceso propio de verificación. De esa cuenta es que vimos que hubo variaciones en los resultados publicados, porque cuando pasaba una acta por el proceso de verificación, pues también cambiaban esos valores y eso se iba mostrando en vivo, digamos, que al público. Y pues me parece que también es un procedimiento muy extraño que alguien quiera publicar datos que no ha verificado, en particular porque muchos de esos datos no verificados, inclusive los verificados, ahora que ya contamos con las bases de datos, los fiscales informáticos, podemos determinar que tenían errores sencillos de sumatorias donde no cuadran los números. Entonces, de una manera muy sencilla, se podía ver que un gran número de las digitaciones tenían errores que en mi juicio debió haberle indicado y pudo haber sido sencillo que el tribunal identificara estos para no publicarlos. sin embargo, me parece que están bajo la presión de publicar lo antes posible información que pues ahora ha conducido a un impasse preocupante.
¿Consideras entonces, por lo que voy escuchando, es que anteriormente el sistema que se utilizaba tenía varios mecanismos de control que permitían que la información que se fuera publicando ya hubiera pasado por varios filtros? El primer filtro era en la misma mesa, en el mismo centro de votación, el mismo presidente de la mesa de votación era el primer filtro al revisar lo que capturaba el digitador versus su acta.
Es correcto. No desconozco por qué eliminaron esa parte tan importante que aprovecha y se apalanca sobre el sistema descentralizado que ya se tiene, en donde ahora tenemos el impasse en donde tenemos que hacer una digitación nueva según lo que anunció el tribunal, en donde tenemos que ir acta por acta y tenemos solo un canal de ingreso, mientras que el día de las votaciones teníamos 21,000 canales de validación y verificación que se dejaron de aprovechar. Entonces, sí considero que hay que revisar y auditar el procedimiento que se decidió usar ahora y por qué tomaron la decisión de eliminar esa validación y ese comprobante por parte de los presidentes que se hacía anteriormente, por lo menos en el Distrito Central.
Y después decías que cuando esta información llegaba al centro de cómputo habían otros procesos de validación, por lo que te voy entendiendo. Antes de que viéramos esas pantallas a las que estamos acostumbrados en los medios, cuando ya estamos en el centro de información.
Correcto. Los datos llegaban al departamento de informática, que luego también tenía a su personal de verificación. Desconozco el número, pero creo que son más de 50. Que pues continuaban revisando, actualizando y modificando los datos. Ahora, ahí es donde también los fiscales informáticos empezamos a sonar alarmas, porque desde hace mucho tiempo se había confirmado la participación de fiscales informáticos que, así como los fiscales de mesa acompañan en todo momento el actuar de las mesas, uno al ser fiscal de mesa se acredita antes de las 7 de la mañana, pues, permanece durante el día y acompaña durante el escrutinio y puede impugnar y revisar todo el proceso mientras se hace. Es lo mismo con los fiscales informáticos, pero a nivel del acompañamiento del Departamento de Informática. Y esos permisos y los accesos se ofrecieron, pero no funcionaron, no se entregaron adecuadamente, y es parte de la explicación que daba el director de Informática, Gustavo Castillo, el sábado por la mañana, en donde, pues, frente a los fiscales, le insistimos que cualquier sistema de verificación nuevo que se realice, por obligación, tiene que permitir el acceso constante de todos los fiscales a la base de datos para que revisemos constantemente lo que se está haciendo y, por supuesto, que tengamos acceso a los códigos fuente de software que están alimentando la base de datos, que pues fue lo que dijeron es el problema. La causa original del problema, que hubo un error en un script y se repitieron datos del 11 al 20 en las bases de datos, y por eso pues fue que se cambió todos los resultados completos según entiende, el 80% de las actas, o sea, todo lo que no sea presidencia y vicepresidencia. Ahora, también es importante resaltar que la información que se nos prometió lo daban incompleto y desactualizado y pues con mucha dificultad en la conexión al servidor donde teníamos acceso, y fue hasta el jueves por la mañana que se reconoció de parte del Pleno de Magistrados los errores ante los fiscales nacionales, que dieron la instrucción de entregar toda la información a fiscales informáticos el viernes por la tarde a las 4. Entonces los magistrados ofrecieron esa información a fiscales informáticos viernes a las 4 de la tarde, pero lo entregaron hasta las 11 de la noche. Entonces, los partidos que tenemos fiscales informáticos, pues no, yo soy multipartidario, los partidos que tienen fiscales informáticos no han tenido acceso a toda la información que está utilizando actualmente el Departamento de Informática, sino desde el viernes a las 11 de la noche. Y el volumen de información es enorme. Y a estas alturas, pues pensábamos que ya habríamos terminado nuestro trabajo, entonces tenemos la dificultad adicional de que, pues cuando ya teníamos programado regresar a labores normales, digamos, tenemos que seguir trabajando y encontrar el tiempo. Entonces, no se ha tenido suficiente tiempo para con un riguroso y minucioso análisis determinar exactamente cuáles son los problemas, pero se está avanzando. Lo positivo, y se debe reconocer del sistema electoral guatemalteco, porque las votaciones son independientes del proceso de elección de quiénes son candidatos o no. Sé que hay mucha gente que llama que esto es una especie de fraude.
Así es.
En mi opinión, hay que separar, es importantísimo separar el proceso de quién puede o no competir y cómo compiten y las condiciones de campaña, etcétera. Eso es un proceso aparte. El proceso de las votaciones en sí, las papeletas que se transfieren a las juntas receptoras de votos, es un proceso precioso que debemos cuidar. Es un tesoro cívico de los guatemaltecos que no tienen la mayoría de los latinoamericanos y en muchas partes del mundo. El hecho que Arturo Gerbrugger en 1983 y luego pues avalado por la constituyente de 1985 entregara a la ciudadanía por medio de los cientos de miles de voluntarios que ahora forman parte de las juntas receptoras de votos el control sobre el voto y la votación es magnífico, y el acompañamiento que le dan los fiscales a este sistema asegura que siempre podamos prevenir este tipo de problemas. Ahora, por primera vez se está dando un problema de esta magnitud, pero se debe reconocer que los fiscales funcionaron para detener estos errores. Ahora con la evidencia podemos determinar si son errores o si hay algo más, pero no podemos adelantarnos a hacer juicios sin hacer un análisis minucioso y riguroso que debe ser profesional. Y debo decir que hay muchas personas que hasta a nivel de fiscales están haciendo un trabajo que me parece un poco incompleto. Hay mucho trabajo que todavía se tiene que hacer y conclusiones a las que debemos llegar luego de hacer una investigación y que conforme a datos podamos presentar y aclarar la situación ante la ciudadanía.
Ahora, Carlos, una pregunta. El sistema, tú tienes experiencia en el 2011, 2015 y ahora en estas elecciones del 2019 en diferentes ámbitos. ¿Qué fue lo que cambió, Carlos? Porque uno no se explica por qué estamos viviendo esto si en el 2015 no hubo ningún problema, funcionó, y que tampoco el voto nulo, que fue el principal cambio, por así decirlo, en el proceso de votaciones, no el todo el proceso previo, sino ya las votaciones como tal, lo que hablábamos, lo que pasó el 16 de junio, lo único que había que, pues la única variable adicional era el voto nulo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cambiaron este sistema que cambiaron? ¿Valía la pena? Siempre me he cuestionado esto en cuanto a que uno cambia sistemas informáticos porque va a mejorar lo que ya tiene. ¿Se logró eso? ¿O qué es lo que podemos entender los demás ciudadanos?
Bueno, mira, yo intenté acompañar el referendo de Belice como observador y no fue posible porque fue un... Si recuerdan, en el abril del 2018 uh-huh. también tuvimos una votación que pues también es el mismo procedimiento en esencia, ¿verdad? Las juntas receptoras se llaman, etcétera. Yo creo que inclusive hay que revisar el trabajo que se realizó en ese entonces, porque esencialmente fue el mismo sistema el que se utilizó, y la diferencia es que como en un referéndum no participan los partidos políticos, no hubo ningún fiscal en ninguna mesa de votación. Y en esta ocasión son los fiscales los que encontraron los problemas. El referéndum del año pasado no tuvo fiscalización alguna, diría yo, uh-huh. Porque como no involucró a los partidos políticos, no se podía fiscalizar. Solo fue por medio de observadores que se llevó a cabo. Y luego de ese procedimiento me involucré en el trabajo de gobierno abierto, una iniciativa muy interesante para empujar a llevar a que se abran los datos, la información del gobierno hacia toda la ciudadanía, pero fue algo limitado lo que se pudo lograr dentro del espacio de gobierno abierto, específicamente con el Tribunal Supremo Electoral, porque el compromiso y la capacidad no era tan evidente, digamos, de parte de las autoridades, pero yo sí logré hacer un compromiso con ellos de que se evaluara y analizara la inclusión de sistemas basados en libros mayores distribuidos o DLTs, Distributed Ledger Technologies, que es la madre de los sistemas de blockchain, por ejemplo. Entonces, hay un compromiso de parte del Tribunal Supremo Electoral para evaluar esa tecnología, pero hace un año a mí se me dijo no queda suficiente tiempo para incluir alguna adaptación al sistema actual. Entonces se realizarán estudios y evaluaciones luego de las votaciones del 2019, porque tenemos un sistema que ya funciona. Y ahora nuestro enfoque es en asegurar la ejecución adecuada y la preparación para estas elecciones. Entonces se me dio a entender que estaban más que listos con los sistemas de informática existentes y que luego de las elecciones podríamos ver cómo evolucionar el sistema. Evidentemente, y yo no pues puedo comparar a detalle, porque tampoco acompañé la informática en el 2015, qué cambios hubo entre este proceso y el del 2015, pero seguramente los han habido y hay que hacer una auditoría forense completa, y la Contraloría General de Cuentas le debe una explicación a los guatemaltecos de cómo se llevó a cabo el gasto, porque tanto el 2018 con el referendo de Belice como las elecciones del 2019 se han pagado con nuestros impuestos y no han sido baratos. Y me parece que por la cantidad de dinero que se ha invertido, a estas alturas debiéramos tener un sistema muy sofisticado y muy bueno, en vez de uno que está poniendo en peligro la posibilidad de mantener el sistema que tenemos. Ahora, quisiera agregar una última cosa, y es con respecto a la participación ciudadana. Es importantísimo que recuperemos y no dejemos que la culpa de esto se le asigne a las juntas receptoras de votos. Hay cientos de miles de guatemaltecos que son pues los que conforman esas juntas, y me parece que no han tenido la oportunidad de demostrar el trabajo que han hecho adecuadamente. Y cuando uno ve una fotografía en medios, no cuenta toda la historia. Tenemos todos que entender que hay 105 mil actas. No podemos sacar juicios en base a una sola imagen cuando el universo es tan grande. Y por último, el tribunal en su reunión del jueves pasado indicó que acompañaría todas las imágenes digitales con una firma hasheada del archivo en base al algoritmo SHA-1. Eso quiere decir que todas las imágenes de ahora en adelante de las actas tienen una huella digital, y si cualquier persona realiza alguna modificación en Photoshop, Paint o cualquier sistema, van a alterar ese archivo digital y ese archivo ya no tendrá la misma firma. Por eso tenemos finalmente una forma de asegurarnos que la información digital que estemos viendo sea certera.
Sea la fidedigna.
Es importantísimo. Correcto.
Pues muchísimas gracias, Carlos, y solo para terminar y que nos quede claro, yo no sé si tú tienes esta información, y si la tienes te agradecería que la compartieras con nosotros con respecto al sistema informático. ¿Se cambió el sistema informático, para tenerlo claro, que del que se usó en el 2015 se utilizó uno que se desarrolló internamente y este fue el que se probó para las elecciones, para el referéndum o para la consulta popular, y fue el que pues a ti te dijeron que ya estaba listo?
Desconozco si es el mismo en el 2015, entiendo que fue similar al que se utilizó en el referéndum y que ya lo estaban trabajando desde hace más de un año, y los errores que arrojó pues son muy preocupantes y se debieron haber prevenido. Cualquier persona que sabe de software sabe que se debieron hacer examinaciones del comportamiento en una prueba real, o pues lo más similar a los casos reales. Entonces, no puedo decir qué cambios hubo del 2015 a hoy. Lo que sí puedo decir es que, pues hasta donde yo sé, el Departamento de Informática ha sufrido algunos cambios del 2015, y pues definitivamente la magistratura del tribunal pues cambia cada 5 años. Y en última instancia son ellos los líderes que ponen la pauta y determinan y hacen las contrataciones debidas, ¿verdad? Entonces, me parece que puede evolucionar y necesita nueva tecnología el sistema. Pero ahorita no ha evolucionado tanto. La mejor tecnología que tiene el sistema electoral actual son las juntas receptoras de votos operadas por ciudadanos independientes y la posibilidad de que los fiscales de todos los partidos políticos estén presentes. Eso no es tecnología digital.
Claro.
Eso no es una innovación del 2019, ni eso es una innovación de 1983, principalmente de Arturo Gerbruja. Y eso es lo que tenemos que proteger, que eso definitivamente no se pierda. Ahora, la tecnología digital que utilicemos para transmitir y validar los datos, hay muchas cosas que se pueden hacer para actualizarlo, y ojalá esta sea una oportunidad no una crisis que termine en destruir las cosas buenas que tenemos y de las que nos deberíamos enorgullecer todos los guatemaltecos.
Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra llamada y gracias por habernos aclarado el tema de tema informático y el tema de la seguridad. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Platicábamos con Carlos Toriello, fiscal informático en estas elecciones, quien nos contaba acerca de lo que había sucedido en el sistema. Pues vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Compártanla, por favor, si alguien está interesado en contar Cuenta Tú los Votos. También compártanla y taguéelo para que escuche la propuesta que tiene Libertópolis. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.